pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, se prepara en Londres para ser proclamado oficialmente este sábado en el Palacio de St. James. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, en apenas unos minutos se va a reunir el Consejo de Ascensión, un órgano ceremonial histórico que es el encargado de designar a cada uno de los nuevos monarcas del Reino Unido. Los actos de homenaje a Isabel II se prolongarán al menos hasta el 19 de septiembre, cuando se espera que la reina reciba sepultura junto a su padre Jorge VI en el Castillo de Windsor. Por la mañana del fin de semana de COPE ha pasado Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Cree que una de las claves del largo reinado de Isabel II fue que supo adaptarse a los cambios.
Entendió, y esto no siempre es fácil, que la vida es cambio y que el mundo en el que ella creció, el mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial, un mundo elitista, un mundo aristocrático, estaba desapareciendo después de la Segunda Guerra Mundial, y que todo el tiempo en que ella fue no ya princesa sino reina fue un tiempo de enorme transformación social y de enorme transformación cultural.
El precio de la electricidad se va a encarecer para este sábado cerca de un 16% hasta los 285 euros el megavatio hora, casi 39 euros más que este viernes. Precisamente reducir el consumo de electricidad y gravar los beneficios de las compañías energéticas son las medidas que se acordaban ayer por parte de los ministros de Energía de la Unión Europea. Esta última medida, la de gravar los beneficios de las renovables, puede ayudar a rebajar la factura, como nos ha contado en COPE el experto energético de la Universidad Complutense, Diego Rodríguez.
Sería eficaz para modificar el precio, en el sentido de que, al fin y al cabo, el precio que podrían obtener estas, digamos, los generadores renovables y los nucleares cuando venden su energía en el mercado, el precio que efectivamente perciben sería más reducido que el que estarían recibiendo ahora.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido de manera cautelar el nuevo reglamento del Toro de la Vega, de Tordesillas, que permitía clavar punzones al astado. Su celebración está prevista para el próximo martes. COPE Valladolid, Javier Luna.
Minutos después de conocerse el archivo de las diligencias en la Fiscalía, llegaba el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordando la suspensión cautelar del nuevo reglamento del Torneo del Toro de la Vega, cuya celebración está prevista para el próximo martes. La Sala de lo Contencioso Administrativo atiende la petición del partido animalista PACMA. Los magistrados hacen especial énfasis en algunas incongruencias del reglamento, como que no esté permitido lanzar al toro objetos con la intención de herirle, pero sí exigir que para proclamarse vencedor sea necesario clavarle al toro esas divisas, lo que comporta herirle, sentencian. El auto contra el que cabe recurso en un plazo de 5 días da pie a celebrar un encierro al uso, sin torneo, como venía haciéndose en los últimos años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz va a pelear este domingo por el US Open y por el número uno del mundo, Alex Salguero.
Solo el noruego Casper Ruud separa a Alcaraz de la gloria en Nueva York y del primer Grand Slam de su carrera, Ángel García.
Ya tenemos un nuevo finalista de Grand Slam. El tenis español sigue de dulce y esta vez el nombre propio es el de un murciano de 19 años llamado Carlos Alcaraz García, que el domingo a las 10 de la noche y ante el noruego Casper Ruud va a buscar su primer Grand Slam, el US Open, y ser el número uno más joven de la historia. Por supuesto, lo contaremos en directo en tiempo de juego después de una noche épica. De nuevo a 5 sets, de nuevo en una maratón de 4 horas y 19 minutos y esta vez derrotando al estadounidense Francis Tiafoe. Así de contento, así de ilusionado y así de esperanzado estaba Carlos Alcaraz nada más terminar el partido.
Sí, yo soñaba de siempre con ser número uno. Obviamente ser número uno sin ganar un Grand Slam es complicado, diría yo, pero de siempre de chico he soñado con el número uno.
En fútbol arrancó la quinta jornada de la Liga con la victoria del Girona por 2-1 sobre el Valladolid. Hoy 4 partidos, a las 2 Rayo Valencia, a las 4 y cuarto Español Sevilla, a las 6 y media Cádiz Barcelona, a las 9 Atlético de Madrid Celta. Además, en la vuelta, jornada decisiva por la Sierra de Madrid, Ebenepol defiende 2-0-7 sobre Enric Mas. Y en el Eurobásquet comienzan los cruces de octavos, a las 9 menos cuarto España se enfrenta a Lituania.
Ahora en COPE comienza el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España. Bienvenidos a fin de semana, que aquí estamos para acompañarte y entretenerte. Alegría con todos los españoles por ese chaval de Murcia, Carlos Alcaraz, que ahora que Nadal va tomándose las cosas a otro ritmo, demuestra que el deporte de élite no es en España excepción, sino que es regla. Que tenemos un cupo fijo de líderes, de deportistas de primera, capaces de luchar y sufrir como campeones. Alcaraz juega mañana la final del Open, lo acabas de oír, de Estados Unidos, y podría ser número uno del mundo con solo 19 años. 19. Un ejemplo y un orgullo. Conviene poder decir algún titular, aunque sea una frase deportiva, que no vaya exclusivamente de la reina de Inglaterra. ¡Qué barbaridad! Presentamos nuestras condolencias a la Gran Bretaña y les felicitamos por una vida de 96 años fecunda y cumplida. Pero es que hay que ver qué atracón de teles con carrozas y armiños, de lecciones de historia y de comentarios luctuosos. Me recuerda muchísimo a la boda de Carlos de Inglaterra y Lady Di, en la que mi tía nos sentó a mi hermana y a mí delante de la tele inapelablemente. Es verdad que estamos en una aldea mediática, con personajes universales que hemos aprendido a conocer en series como The Crown. No voy a decir yo que una monarca con 70 años de trabajo a sus espaldas no haya favorecido a Gran Bretaña ni su estabilidad, pero de ahí a no hablar de otra cosa, hay un paso largo. Hay muchos telespectadores que ignoran por completo el papel de Isabel II en la Guerra de las Malvinas o los detalles de la salida en estos años de muchos países de la Commonwealth, pero que lo saben todo o parecen saberlo todo sobre los escándalos de cama de la monarquía británica. Es como si el personaje cinematográfico se hubiese impuesto sobre la realidad. Que los británicos lloren a su reina es natural. Ahora, que nosotros hagamos 3 días de luto en las comunidades de Madrid y Andalucía, está, permítaseme decirlo, fuera de lugar. ¿Es una catetada? ¿No se nos ocurriría hacer luto por un presidente francés muerto? Y si lo hemos hecho en alguna ocasión por un papa, no ha sido como jefe de Estado del Vaticano, sino como cabeza de la religión nacional más seguida. Por favor, señores, mantengamos el oremus. Ni Isabel II era de lavapiés, ni veraneaba en Sevilla. Con la Gran Bretaña tenemos relaciones cordiales y cruciales, pero también contenciosos e importantes. Desde Gibraltar a la problemática salida de la Unión Europea, que menudo bochinche han montado después de décadas de trabajo para conseguir una Europa unida. ¿Y cuántas personas perjudicadas y afectadas por todo esto? Sí podemos, y ahí me sumo a la curiosidad general, y está siendo envidiable, aprender a enterrar a un rey. A honrar a una persona particular para que se beneficie una nación entera, para que se refuercen su unidad y su identidad y se convierta en ejemplo para todos. Que a ver qué hacemos nosotros si nos vemos en esas. Se me dirá, hombre, es que no es lo mismo, es que esta señora fue muy buena, buenísima. Hombre, ha pagado 14 millones de euros, 12 millones de libras, para tapar el escándalo de su hijo Andrés, que ha sido denunciado por abuso sexual a una menor. ¿A una menor? Que aquí cada uno tiene lo suyo. No, Isabel II ha sido una gran mujer y una gran monarca, pero no ha sido Superwoman. A lo mejor nosotros, tan exigentes con los estándares morales en lo propio, podríamos aplicárselos a todos. O ser menos intransigentes con nuestros propios errores. Los británicos nos están enseñando estos días que la gran ventaja de la monarquía es la estabilidad, la continuidad. Que muere la madre, pero que el hijo ya es rey. Y que hay previsto un recambio de futuro en el príncipe de Gales, Guillermo. Que por encima de los vaivenes personales, los gobiernos más o menos azarosos, las dificultades históricas, la monarquía es puerto aconsejable y seguro. Hoy a las 11 de la mañana, y lo contaremos, proclamarán rey oficialmente a Charles III, Carlos III de Inglaterra. y ayer se dirigió por primera vez a su nación. Es un hombre que ha tenido lo suyo, que os voy a contar, tanto en la vida amorosa como cuando ha hecho polémicas declaraciones que incluyen enfrentarse a la arquitectura contemporánea, que hay que ver la que se lió, o afear al gobierno recientemente la deportación de inmigrantes a Ruanda. Pero que ahora, tras una larga espera, se dispone para un papel de moderación y estabilidad. De todo lo que dijo ayer, destacaría su rotundo compromiso para servir a su país para siempre. Todo el tiempo, dijo literalmente, que Dios le conceda.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles.
Me comprometo solemnemente, decía, todo el tiempo que Dios me da, a defender los valores constitucionales de la nación. El nuevo rey expresó el profundo sentimiento de gratitud a su madre y explicó que Isabel II realizó muchos sacrificios personales por deber. Recordó también que lo que permanece es el papel y los deberes de la monarquía, que él ha sido educado en ello y que se esforzará por servir a su pueblo.
My life will of course change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for
me. Mi vida, ha dicho, mi vida va a cambiar profundamente y ya no podré dedicar el mismo tiempo y energía a las organizaciones benéficas que tanto me interesan. Otros se ocuparán adecuadamente de ello. Y finalmente, en unos guiños muy interesantes, incorporó al discurso primero a Camilla Parker Bowles, ahora la reina consorte Camila, a la que agradeció su sentido del deber.
I count on the loving help of my darling wife, Camilla, in recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago. She becomes my queen.
17 años llevan casados y efectivamente, por decisión de la reina difunta, Camila será reina consorte. Y ojo, puso en su sitio a cada uno de sus dos hijos, que tiene bemoles la cosa. Al mayor Guillermo lo reconoció como nuevo duque de Cornualles y lo nombró príncipe heredero de Gales. Y al menor, Harry, le expresó su amor mientras vive en el extranjero con su mujer, Meghan Markle.
I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas.
Su vida, que continúan construyendo su vida al otro lado del mar. En lo que a nosotros respecta, ayer los reyes, don Felipe y doña Leticia, así como el jefe de gobierno, fueron a la Embajada Británica de Madrid a dar el pésame y expresar sus condolencias. Y en COPE, a través de Carlos Herrera, hemos podido saber que don Juan Carlos no irá a los funerales de su prima porque el jefe de la delegación española será el actual monarca, don Felipe. Vamos a marcharnos a Gran Bretaña, directamente donde está todo el equipo que COPE ha desplegado informativamente para esta circunstancia histórica y donde podemos hablar con Paloma García Ovejero, enviada especial a Londres, y Fernando de Haro, enviado igualmente y director de La Tarde. Paloma, muy buenos días.
Hola, Cristina. Dios salve al rey. Dios salve al rey.
God save the king. Efectivamente, tenemos que cambiar. A ti incluso te costará cambiar.
Bueno, lo que no me cabe en la cabeza es dejar de verla en los billetes, en las monedas, en los buzones, esos buzones rojos emblemáticos que están por toda la capital con la E y la R. Elizabeth Regina, reina Isabel. Tendrán que poner PC o algo así.
¿Qué tienen que poner? Supongo que CK, ¿no? Carlos King.
Sí, Charles, claro, King. CK. CK, eso es, Charles, eso es. Iba a poner Príncipe Carlos, esa es la cabeza, esa es la neurona.
Fíjate,
que me ha faltado.
Qué interesante,
claro.
Qué interesante, efectivamente. Por bueno, ¿cuál es el timing hoy? ¿Cómo es la agenda para hoy?
Es fascinante, Cristina, esto te va a encantar. A pesar de los pesares, son los mejores. A las 10 en punto, hora a Londres, o sea, a las 11 tuyas, empieza el Consejo de Sucesión. Ya están llegando, ¿eh? Ya les podemos ver entrar. Son más de 700 personas que forman este consejo. Todos los que han ejercido de consejeros de una forma u otra, está todo perfectamente estipulado. Y a partir de ahí se empieza a proclamar a Carlos Rey hasta en tres momentos distintos. Primero, se certifica oficialmente la muerte de la reina. Después, hay una serie de protocolos y veremos a una figura vestida de una manera muy particular, con todos los oropeles rojos, el sombrero, que es un hombre que se asoma al balcón de St. James, del Palacio de St. James, para proclamar a Carlos III rey. Ese señor tiene hasta un sueldo estipulado de 49 libras al año, 48 y pico. No llega a poco más de 50 euros, pero son sueldos estipulados hace siglos. Tiene esa función, certificar la muerte de un monarca y proclamar al siguiente. Y toda su vida gana 50 euros y pico al año para estar preparado.
Es que son muy grandes, ¿eh? Es que en esto son insuperables, verdaderamente.
No, no lo dudes, pero espera, porque es que una hora después, aquí no va a haber, por lo menos eso nos han dicho a los periodistas, ¿no? Que el gran gentío no va a estar tan cerca de St. James's Palace como en la City, porque una hora después se le proclama rey desde el corazón de la City, de la ciudad. El origen de Londres es la ciudad, lo que hoy conocemos como el corazón financiero. Y allí está este edificio que tienes en la cabeza, el Royal Exchange, la antigua bolsa, que es una especie de Partenón, si quieres, o de friso con columnas, donde hoy ya no se cambian acciones, sino que hay restaurantes y tiendas muy monas y establecimientos muy caros. Bueno, pero ahí se vuelve a proclamar a Carlos Rey y estarán las multitudes y rodearán la catedral de St. Paul's. Y además, por primera vez en la historia de esta monarquía, vamos a poder ver cómo se hace todo esto, porque se va a televisar. Esto es, si quieres, el primer gran cambio en la era Charles. Se van a meter todos los británicos en la ceremonia más secreta. No te voy a decir que es como si entráramos en el cónclave de la Capilla Sixtina, pero casi, porque es fascinante el interés que hay por esta reunión del Consejo Sucesorio, que a mí, sinceramente, no me importaba tanto hasta que he visto que están emocionados y a las 10 están todos pegados a las pantallas a ver qué es eso de certificar una muerte y proclamar al sucesor. Vamos a verlo.
Vamos a verlo, la verdad que es interesantísimo cómo está todo perfectamente marcado y cómo toda la nación se adhiere a una pauta por la cual se sigue haciendo fecunda la vida de una persona difunta. Paloma, ¿cómo ves la figura de Carlos III, de la que tanto se ha hablado también estos días?
A mí ayer me cambió por completo la percepción, ¿eh? Carlos III, como bien has explicado, ha dejado claras sobre todo dos cosas, en mi opinión. Ya no soy el príncipe activista, ya no soy el eterno heredero al que había que darle atribuciones y se podía dedicar a la ecología o a sus causas benéficas, para no incordiar. Y además ha marcado una línea muy clara en su conducta moral. Esta es mi mujer, estos son mis hijos, y yo soy el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Es un hombre devoto, ¿eh? Aunque la
sí,
que tenía
sí,
de alguna forma la
vida espiritual, sí.
Sí, sí, sí. La que tenía la imagen era ella, evidentemente. Y la hemos visto todos los domingos en el servicio, etcétera. Pero Carlos tiene una dimensión de profundidad que hasta ahora no se le conocía como tantas otras cosas. Pero él quiso dejarla ver ayer. Y eso también es un mensaje. Si en el pasado ha cometido errores, pecados, fallos gordísimos, los británicos desde anoche están delante de un hombre distinto. Vamos a ver si se lo perdonan y se lo reconocen. Pero este Carlos III ha venido para reinar hasta la muerte, como bien recordabas, y para ser un ejemplo. Cosa que hasta ahora, primero, no se le permitía, porque el ejemplo era ella, y él tenía que estar a su sombra o al menos aprendiendo. Y segundo, puede empezar a enseñar quién es él. En las distancias cortas, yo he tenido ocasión de verle en dos ocasiones. Primero, da la mano con mucha fuerza, ¿eh? Y además es una mano rugosa. O sea, es un hombre al que le gusta la jardinería y la trabaja porque se lo notas. Tiene callos en las manos. Pero además es un hombre que sabe escuchar y sabe parecer cercano. Si luego le importa lo que le están contando o no, lo sabrá él y su mujer y Dios. Pero es un hombre que se sabe hacer querer en las distancias cortas. Y quizás a partir de ahora eso se pueda multiplicar también a larga distancia y el pueblo empiece a quererle. Ayer viste que saludó uno por uno, sin guantes. Bueno, faltaría más, claro. Si aparece con guantes ya la liamos desde el principio. Pero daba las manos, se dejó besar por una mujer en la mejilla. Una mujer no especialmente anciana, de mediana edad. Y ahí empezó a cambiar el clima.
Sí, la verdad Carlos que fue recibido en el honor de multitudes, ¿no? Ha habido una muy cálida recepción de Carlos y de la nueva reina consorte, de Camila. Voy a saludar también a Fernando de Haro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Cristina.
¿Qué destacarías tú de tu encuentro con la Gran Bretaña desde ayer?
Pues Cristina, mira, yo estoy ahora mismo cerca del Palacio de St. James. El Palacio de Buckingham y el Palacio de St. James están relativamente cerca, a 500 metros. Y me ha llamado la atención, me sigue llamando la atención la riada de personas que siguen acercándose al Palacio de Buckingham. Es muy llamativo lo que estoy viendo y llevo viendo desde hace horas, que es muchas personas de todo tipo de condición, de todo tipo de edad, portando muchos de ellos ramos de flores, muchos de ellos vestidos de riguroso negro, en señal de luto. Aquí el luto se lo toma muy en serio, que se acercan hasta la reja del Palacio de Buckingham, que depositan sus flores, y muchos de esos ramos de flores tienen algún mensaje, mensajes cariñosos, algunos escritos en un tono familiar, como si la reina fuera su abuela, otros escritos con una letra muy bonita y muy ceremoniosos. Delante de esta valla que tengo cerca del palacio, de esta reja del Palacio de Buckingham, se está produciendo una explosión de agradecimiento, de sentimiento, de emotividad. Al lado de la reja huele a flores, huele a
rosas. O sea, lo que, Fernando, a ti te llama la atención es la forma personal, tan emocional, el vínculo con la monarquía.
Sí, bueno, ojo, Cristina, es un vínculo con Isabel II. Ya veremos si es un vínculo con la monarquía. Ya sabes tú que los británicos son muy contenidos en la expresión de sus sentimientos. Y yo estoy descubriendo una Gran Bretaña, un Londres, pues diferente al habitual. Es decir, hay gente que llora en la calle, hay gente que se abraza, y el vínculo personal con la reina es muy intenso. Mira, he hablado con Javier, que es un español que lleva aquí ya trabajando mucho tiempo, y me ha explicado qué ha sucedido en las últimas horas. El estado de shock en el que están muchos británicos, se han suspendido reuniones, se han suspendido actividades de negocio. Bueno, es que hay una cierta polarización del país. Esto es lo que me contaba Javier.
Pues aunque era una cosa que se esperaba, dada la edad de la reina, fue un gran shock y teníamos subastas y paralizamos todo porque la gente estaba realmente emocionada. Simplemente que no tenían la capacidad emocional para lidiar con la gran noticia que era el fallecimiento de la reina. Tuvimos que parar y de hecho se han cancelado un gran número de eventos que teníamos planeados por el luto.
Una persona me decía que se hubiera sentido sucia si hubiera seguido trabajando, porque era el momento de llorar y de rezar por la reina. Es un vínculo personal, Cristina, es un vínculo personal con alguien que siempre ha estado ahí, con alguien que ha simbolizado la unidad del país. Fíjate las dificultades que en este momento atraviesa el Reino Unido con motivo del Brexit, con motivo de la crisis económica, con el motivo de la voluntad de mucha parte de los escoceses de marcharse. Y la reina, con su discreción, con su neutralidad, ha sido, digamos, que un símbolo. Eso quiere decir, al menos por lo que yo estoy viviendo aquí, que una democracia tan antigua como la británica necesita referencia, necesita un vínculo de unidad y necesita un vínculo afectivo, porque aquí lo que estoy viendo es afecto en cada rincón.
Fíjate.
Y en cada esquina.
Fernando, lo has contado fenomenal. Seguiremos en contacto. Vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada en la que, de forma oficial, quien ya es rey de Inglaterra será proclamado monarca. Muchísimas gracias. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Y regresamos a los estudios centrales, donde nos acompaña Elsa González, maestra de periodistas, cuya tarea en esta casa en COPE ha sido durante muchos años el seguimiento de la corona española. Elsa, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
A nosotros también nos está tocando ver cómo todo esto afecta a los españoles.
A mí me ha sorprendido, la verdad, porque vamos a ver, vivimos en un mundo globalizado, como decías tú al inicio, pero Gran Bretaña es verdad que forma parte de manera paralela a la historia de España, de Francia, tal, pero vamos, que tampoco está aquí al lado, que no es un país
que no
así
nuestra
absolutamente
reina.
Vecino. No, y con un agravante, que tenemos ahí Gibraltar, pero bueno, lleva 70 años al frente de la corona del Reino Unido, y también es verdad que es familia de nuestros reyes actuales. En cualquier caso, sí me ha llamado la atención el exceso de motivación, de información por una noticia que, bueno, no es que no sea ajena, pero tampoco tan cercana.
Vamos a, te parece, a saludar a quien conoce mucho la vida de Isabel II. Ana Polo, periodista, escritora, es la autora del libro La Reina, la increíble vida de Isabel II. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué gusto saludarte. ¿A ti te sorprende este eco que está teniendo el fallecimiento de Isabel II también en España?
Bueno, pues yo creo que para nada. Yo creo que estamos evidenciando el final de una era, porque esta mujer es la reina que siempre nosotros tenemos en nuestro ideario. Siempre que pensamos ya no solamente en la reina de Inglaterra, en la reina en genérico, yo creo que siempre nos venía a la cabeza ella. Y luego hay un factor añadido. Yo creo que es una persona que ha ganado muchísima popularidad, incluso entre la gente más joven, gracias a la serie de Crown, porque claro, es una serie que está magníficamente bien hecha. No siempre es cierta, ¿eh? O sea, mucha gente me está diciendo, pero es muy verídica. No siempre es cierta, pero realmente está tan bien hecha que yo creo que ha llegado a muchísima gente y sobre todo ha conseguido humanizarla, ¿no? Hemos conseguido como tenerla muy presente, como si realmente la conociésemos, ¿no?
Claro, se ha convertido en un personaje de nuestro imaginario colectivo, porque al final vivimos en la aldea global, muy dirigidos por los medios de comunicación que incluyen también las películas y las series. Tú dices, por ejemplo, que la serie se equivoca en algunos aspectos. Dinos algunos de ellos.
Pues mira, te voy a decir que la propia reina vio la serie, o sea, porque la reina siempre tenía por costumbre que las películas que se hacían sobre ella, como aquella magnífica película que hizo Helen Mirren de Queen, que yo para mí es la gran película, ella siempre daba órdenes a su familia, incluso al primer ministro, para que no la vieran. Le pareció de muy mal gusto que la llevasen allá a las pantallas, pero claro, después del eco masivo que tuvo The Crown, su propio hijo Eduardo, el príncipe Eduardo, el más pequeño, y Sophie Rhys-Jones, que era como su nuera favorita, le dijeron, mira, vamos a cenar un día en nuestra casa, te vamos a poner la serie, pues que está realmente bien hecha. Y se sabe que la vio, se sabe que la primera temporada le pareció que estaba bien, pero que era muy exagerado todo, ¿no? Y luego, una cosa que le molestó a ella personalmente es la imagen que se daba de Felipe de Edimburgo como ese padre malo con Carlos, tan agresivo, ¿no? Hay una imagen que le está chillando todo el rato en un avión, y se ve que a la reina, por ejemplo, le molestó mucho. También le molestó que la pusieran como una mujer que no había recibido nada de educación. A ver, es verdad que ya no fue al colegio, no fue a la universidad, pero estamos hablando de una mujer que desde los 10 años tenía que leer cada día el diario The Times y analizarlo. Tuvo a uno de los mejores tutores de derecho constitucional del mundo. Tenía que leer tratados de derecho desde que tenía 13 años. Le enseñaban documentos oficiales desde los 15. Es decir, es verdad que no era una mujer que le gustase leer, no le gustaba el arte. Bueno, no tenía una vida cultural excesiva, pero en cambio, a nivel de diplomacia, a nivel de historia, a nivel de derecho, se ve que era una experta inmensa. Y luego hay que tener una cuenta. Cuando ella sube al trono, Stalin todavía estaba en la Unión Soviética gobernando. O sea, ha vivido toda la historia. Entonces, claro, solamente con las vivencias que ella tuvo y haber tenido acceso a una información privilegiada, porque cada día le pasaban unos 200 documentos en aquellas famosas red boxes, en esas cajas rojas, pues claro, se te da un conocimiento pormenorizado. El propio Tony Blair, su primer ministro, dice, nos ayuda mucho a los primeros ministros, dice, porque claro, tiene una visión, ha conocido tanta gente, ¿no? Ha conocido a todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Truman a Kennedy, a Eisenhower, les ha conocido a todos, dice, claro, esto es invaluable, ¿no? Y entonces, bueno, claro, eso se pierde también, ¿no? Y yo creo que lo que comentabas tú un poco al principio, ¿no? Tenemos la sensación de esos momentos históricos, ¿no? De esas cosas que de aquí a unos años todo el mundo preguntará, ¿tú dónde estabas cuando murió la reina de Inglaterra? ¿No? Tenemos la sensación de estar viviendo la historia en estos momentos.
Claro.
Yo, sin embargo, fíjate, creo que de la clave de que el pueblo británico tenga este especial cariño hacia Isabel II, y ya, fíjate, esto hacía la propia institución que se ha mantenido férrea durante este tiempo, tiene su origen precisamente en la familia de Isabel II y, sobre todo, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la reina madre... La reina madre dice, la proponían que las niñas se las llevasen a la reina Isabel y a su hermana Canadá. Claro, y la madre dice, las niñas no se irán sin mí. Yo no abandonaré al rey. Y el rey no se irá nunca. Claro. Entonces, después... las bombas cayendo, disculpa, eso es sobre Londres, y toda la familia allí, y ella confeccionando prendas militares, también conduciendo una ambulancia.
Fue mecánica,
efectivamente,
exacto.
Y con un curso de mecánica que ella, además, es una afición que ha tenido toda la vida, conducir y arreglar su vehículo.
Le encantaba conducir, y además decían
sin carnet, por
que
cierto.
Iba muy rápida.
Sí.
Y que no le gustaba llevar cinturón. Decían,
sí,
¿no?
Pero es cierto.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que tener en cuenta que aquí no tenemos la percepción, pero la abdicación de Eduardo VIII por Wallis Simpson fue una cosa catastrófica en el Reino Unido. Cuando, de hecho, hay una imagen que para mí es muy gráfica, que es cuando al padre de la reina, a Bertie, ¿no? Como lo llamaba la familia, le dicen, oiga, es que ahora usted va a ser rey. El hombre se pone
Jorge
a llorar
VI.
Durante una hora a lágrima viva.
Se llamaba Albert.
Pues que, Sí, y además la reina madre, la reina Elizabeth Bowes Lyon, que yo creo que fue una mujer excepcional, magnífica, siempre pensó que la Segunda Guerra Mundial le había costado a su marido, y a ser rey, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, le costó a su marido la vida. La abdicación fue terrible. De hecho, durante mucho tiempo las palabras Uncle David, ¿no? Como lo llamaban en su familia, el tío David, Eduardo VIII, estaba como prohibido. Fue como una renuncia al sentido del deber. O sea, si hay una cosa que realmente ha caracterizado a Isabel II es el sentido del deber, por encima de lo que sea. Y entonces, bueno, esa ruptura del sentido del deber es una cosa que siempre les marcó muchísimo.
Cuando un daño hizo daño a la institución,
que David
como
era muy popular.
Ana.
Claro, pero
era
es
muy
carismático. Que los dos mencionéis que también los demás tienen graves problemas en ocasiones donde se produce una quiebra incluso institucional y que se recuperan de ello, porque aquí en España parece que cada vez que metemos la pata esto no tiene remedio. Ojo.
Pero,
o sea, la calma y la continuidad
como
y
lo
la
de
capacidad
Lady también
claro, sabe sacar a los países adelante.
Totalmente, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que hay una cosa que Isabel II ha demostrado, que es una mujer que sabe cambiar. O sea, si hay una cosa que a mí siempre me preguntan, ¿cuál va a ser el gran legado? Ha sabido modernizar a la monarquía y sacarla adelante en el siglo XXI, pero ella se ha mantenido intacta cuando todos los demás estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Después de la... aludías tú a la muerte de Diana, yo creo que hay un antes y un después de la muerte de Diana en la monarquía británica.
Estoy de acuerdo contigo.
La reina, en aquel momento en que le llama Tony Blair y le dice: señora, tengo delante mío una estadística, una encuesta que dice que uno de cada cuatro británicos ahora mismo quiere una república. Ese momento es un momento trascendental en la vida de Isabel II. Y a partir de ahí, después del funeral, Isabel empieza a introducir una serie de cambios vertiginosos en Palacio, cambia la comunicación de arriba abajo y dice: mira, a partir de ahora yo seré, voy a aprender de lo que hizo Diana, voy a ser próxima, voy a ser empatizar con la gente, que se me vea saludar. Y yo recuerdo que cuando volvió de Balmoral, bueno, la llevaron a todos los pisos de protección oficial que había en Londres, o sea, se la vio tomando el té con personas de extracción muy humilde, incluso una vez la llevaron a un McDonald's, ¿no? Que quizás fue excesivo, ¿no?
Entonces, es una sí, pero ojo que a ella esto le debió incluso costar, ojo, sí, porque nosotros hemos acostumbrados
horrible,
a don Felipe y Doña Leticia, que son parte del paisaje habitual, que están siempre ahí, y a ella, que había nacido en un entorno social bien distinto y a la que se le alzaba la nariz con cierta facilidad, todo esto le debió costar, Ana.
Nunca respondió a una entrevista en toda su vida. ¿Eh? O sea,
solamente una vez a lo último, y eran dos preguntas inocuas, o sea, que le dijeron: bueno, la corona pesa mucho, que dices, bueno, esto no es una entrevista.
Sí, que no era una entrevista, propaganda. Efectivamente.
Eso no es una entrevista, sí. ¿No? Nunca, a ver, es una mujer de hábitos, o sea, ella decía que le costaba mucho cambiar cualquier cosa. Recordemos una cosa, siempre se está diciendo estos días, bueno, fue la primera en televisar su coronación, sí, pero a pesar de ella, porque al principio ella no quería.
Pero o sea, fue la primera en enviar un email en el año 76, sí, cuando nosotros no sabíamos lo que era un correo electrónico. O sea que también...
Bueno, pero yo creo que ella se espabiló mucho. Felipe de Edimburgo en esto le ayudaba muchísimo, porque a Felipe le encantaba la tecnología, sí, le encantaba la modernización. Yo creo que,
ella estaba enamoradísima,
Ella, bueno, perdió la chaveta. Hay un libro muy bonito, que es el libro que escribió la institutriz Isabel II, The Little Princess, que explica un poco la vida de ella, y decía que, bueno, que es que Isabel vio a Felipe con 13 años y dices que no vio a nadie más. O sea, es que se enamoró de él y punto. Y luego se casó, ¿no? Él no se enamoró tanto de ella, vamos a dejarlo ahí, pero sí que es verdad que él le ayudó muchísimo, y sobre todo le ayudó a modernizar. Él era un soldado, él era un marino y quería eficiencia
aunque
militar.
Muy mal el estar siempre un paso detrás, ¿eh? Lo llevó francamente mal.
Yo creo
mal.
Que hay una crisis entre ellos, que es cuando él dice: mire, yo aprovecho que tengo que inaugurar los Juegos Olímpicos de
Sídney. Después
Sydney,
de los dos primeros
hijos.
Cuatro
meses de viaje, y aprovecho y decimos a la gente que me voy a hacer un tour por la Commonwealth, pero todo el mundo sabía que había una crisis matrimonial, estuvieron a punto del divorcio. A ver, también hay que tener en cuenta, Isabel II es una mujer profundamente religiosa, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, de toda la coronación, fijaos un detalle muy bonito, de toda la coronación dijo, vale, cuando ya la presionó y dijeron, bueno, hay que poner cámaras y tal, dijo, sí, pero en el momento en que me unjan con el aceite sagrado, ese momento no se retransmite. Ese momento es mío, es privado y es sagrado. Y entonces ella siempre decía, porque muchas veces le preguntaban, no, o sea, usted va a abdicar, dice, no, it's God's will, es el deseo de Dios. O sea, dice, esto es un
compromiso. Ojo, que esto que estás diciendo es lo que dijo ayer Carlos, ¿eh? Volvió a sacar a colación su propia fe, el hecho de haber sido educado en eso, y reiteró que todo el tiempo que Dios le dé va a estar al servicio de la nación británica.
Pero Carlos es muy cercano al mundo ortodoxo, muy cercano, ¿eh?
Sí.
Incluso hay rumores de que puede abandonar la jefatura de la Iglesia. Desde luego ayer dejó claro que todo iba a seguir igual, pero parece que lo contempló, ¿eh?
Hay un detalle que siempre decía que, bueno, entre los muchos títulos que tiene los reyes de Inglaterra hay el defensor de la fe, que curiosamente que es un título católico, que se lo dio un papa a Enrique VIII por ser defensor del catolicismo. Luego Enrique VIII se quiso divorciar y entonces todo eso saltó por los aires, ¿no? Pero tienen el título de defensor de la fe.
¿No crees que Carlos nos dará días de gloria? Es un hombre muy peculiar.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un hombre... Va a cambiar muchas cosas. Yo creo que ayer intentó dar un mensaje de continuidad y de calma, pero va a cambiar muchísimas cosas.
Lo hizo muy bien.
Este sí que es un hombre muy culto, muy inteligente, con una identidad propia muy marcada. Y yo creo con Elsa que tenemos que estar muy atentos a todo lo que va a ocurrir. Ana Polo.
Yo creo que va a ser un buen rey.
Sí.
Pues... yo creo que va a ser un buen rey, estoy convencida de ello. Peculiar, distinto a la madre, pero yo creo que hay una cosa que siempre Isabel II decía en privado, dice, una vez te ponen la corona encima, cambia todo. Y entonces yo creo que el momento de la coronación marca un antes y un después. No será tan activista como ha sido hasta ahora, no dará tantos titulares rocambolescos, pero es un rey que, a ver, con todas sus peculiaridades, porque también tiene sus defectos, es un tipo muy peculiar, pero es un hombre muy solidarizado con las clases obreras, con la vida del pueblo. Tiene buenas ideas de causas sociales, de defensa del medio ambiente, de sobre todo, pues sí, bueno, defensa también de la vida rural. Y yo creo que es un hombre que lo hará bien. Ahora bueno,
tendrá que ganarse la confianza
Harry
y Meghan, la lealtad del pueblo.
También.
Exactamente, Harry y Meghan. Bueno, habrá más momentos a lo largo del programa para comentar todo esto. Muchísimas gracias a Ana Polo. Ahí tenéis su libro, La Reina, la increíble vida de Isabel II.
Que sale el día 5, pero a partir del lunes ya lo tenéis en preventa, con lo cual ya lo podéis encargar a partir del lunes. El día 5 habrá que esperar, porque entregué las galeradas justo el día antes de la muerte de la reina. O sea, ha sido todo, vamos...
Enhorabuena, ahí estaremos leyendo ese texto. Y gracias también a nuestra Elsa González, que sigue a pie del cañón, recordándonos que hoy es el día de Carlos. Hoy ya pasamos página y Carlos III entra en la historia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar probablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Euronics 121 y Milar. Bosch.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1.5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y una de las noticias de la semana, eclipsada por la muerte de Isabel II, noticia gravísima que nos afecta directamente al bolsillo, es la subida histórica de tipos del Banco Central Europeo. Una subida de 0,75 puntos para intentar frenar la inflación y que tiene como consecuencia enfriar la economía. Vamos a intentar entenderlo. Economía de bolsillo con Pablo Gimeno. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Efectivamente, un notición, ¿verdad?
Bueno, notición. La semana pasada hablábamos aquí en Economía de Bolsillo de que había que penalizar y estropear la economía para solucionar la inflación. ¿Querías caldo? Pues dos tazas. El Banco Central Europeo, primera medida, subida histórica de los tipos de interés, 75 puntos básicos, nos vamos a uno 25. Y podemos intentar entender qué supone esto para nuestros bolsillos, si esto es solo para los que viven muy lejos o para nosotros, qué va a implicar en nuestro bolsillo.
¿Lo Efectivamente, analizamos? ¿Cuál es el impacto real en familias y en empresas de este dato que nos puede quedar muy lejos?
Cristina, dos mensajes claros. El primero es que esto supone pasar de una política monetaria expansiva que hemos tenido durante la reducción de tipos, compras masivas por parte del Banco Central Europeo, a un mensaje claro. Política monetaria restrictiva. Vamos a empezar a empeorar la economía para bajar la demanda y si bajamos la demanda bajará la inflación. Esto es lo primero. ¿Pero en qué se traduce? Esto es macro. Ahora me voy a lo micro, a lo que nos gusta a nosotros. ¿En qué se traduce esto? Cinco impactos. Vamos a enumerarlos. El primero de ellos, incremento de precios por el menor poder adquisitivo que va a suponer que nos cueste más el dinero. Punto número uno. Bueno, vamos a ir viendo, la compra nos seguirá costando más por la inflación, por los tipos de interés. Segundo, nuestros ahorros, Cristina, que si recuerdas en el banco no nos daban tipos de interés y estábamos fastidiados, ahora, ¿sabes qué? Encima se nos deprecian más alto. Es decir, tipos de interés, nuestro ahorro se penaliza de manera directa y, por tanto, no vamos a poder ni tan siquiera tener salvaguardados nuestros ahorros y encima sin rentabilidad en los bancos. Medida número 3, y cada una que digo es peor que la anterior. Nuestras inversiones en bolsa y en las empresas, en donde podamos tener otras vías, quizá en el ladrillo, que hablaremos un día de esto, pues van a ir para abajo. Cuarta medida, las hipotecas. Ya están en el Euribor, ayer tocó el 2 y pico%. El Euribor, el 2%, la gente que no lo entienda muy bien, hay que sumarle el diferencial. Venimos del menos 0,5, quiere decir que habrá familias que pasen a gastarse todos los años entre 5 y 10 mil euros en el pago de intereses. Con lo cual, esta es una consecuencia que nos pilla de pleno. Y la quinta y última medida y más transversal, Cristina, nuestro estado del bienestar, nuestro gasto público, si va la economía mal, empeora. Y entonces el gobierno tiene dos opciones. Una, o reducir gastos, la primera, o recaudarnos más impuestos. ¿Y sabes qué gobierno tenemos? ¿Qué es lo que va a elegir?
Sí.
Recaudar más impuestos. Mira, en abril, en una entrevista en COPE, vaticinaba que el tipo de interés sería al 2%, al 3%. Llegará el día de Navidad con los tipos de interés al 3%. Pues, Cristina, otra mala noticia que te doy. Luego viene lo bueno, que es que hace un día precioso. Pero te digo la última noticia. nos van a seguir subiendo aún más los impuestos porque el gobierno no pretende reducir nada de gasto. Esto de apretarse el cinturón en momentos de curvas no va con ellos. Lo que van a hacer es pedirnos más dineros, regalar un bono transporte para que parezca que están dando algo y pagaremos más impuestos. Así que
economía de bolsillo, que vienen curvas, que esto es solo el principio y que la noticia de esta semana ha sido muy, muy importante. Te lo ha explicado Pablo Gimeno. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, Cristina.
Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Y como aquí lo que queremos es ayudarte, también en estas circunstancias económicamente dolorosas, hemos recogido un miedo, el miedo que tiene la gente de que después del fin de semana tiene que venir el lunes y la vuelta al trabajo. A este miedo lo llaman el domingazo. Vamos a intentar hacerle frente aquí. Marian Rojas Estapé se incorpora de nuevo al programa tras el veraneo, nuestra psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian Rojas, muy bienvenida.
Gracias, Cristina. Buenos días. Con una muchísima ilusión de volver a estar los sábados con todos, contigo y con los oyentes. Siempre es una ilusión prepararnos temas que ayudan a todos los que nos escuchan. Y efectivamente hoy traes un tema que me parece importantísimo, ¿no? Es decir, el tema del domingazo, el síndrome del domingo, que muchos se preguntarán si es que los psiquiatras y psicólogos nos pasamos el día buscando síndromes allá donde vamos. Pero la realidad es que muchas veces cuando detectamos síntomas, pues siempre hay algún psicólogo, algún investigador que le pone un nombre, y en este caso fue la doctora Karina Lass en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania, en el 2006, que se dio cuenta que llegaba el domingo y había mucha gente que tenía desazón interna, tristeza, sensación de vacío, una sensación de vacío existencial. Y entonces se puso a investigar qué pasaba para que los domingos sucediera esto. Y si alguno me está escuchando sabe que le ha pasado en alguna ocasión que llega el domingo por la tarde, y es como si una ola de tristeza, de angustia te invadiera por dentro y que de repente el mundo se te hace cuesta arriba. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, la primera es porque efectivamente siempre tiene algo que ver con la insatisfacción que tienes con tu vida, o laboral o no laboral. Es decir, porque te llevas mal con alguien en el trabajo, porque no te gusta lo que haces, porque hay una tensión allí donde acudes a tu lugar laboral, porque hay demasiado, porque no te entiendes con tus compañeros, porque el teletrabajo, porque tienes cargas, porque tienes el síndrome del impostor y crees que estás haciendo algo en tu trabajo que no eres lo suficientemente bueno. Y entonces pues te genera todo eso un batiburrillo de emociones que solo pensar en el lunes hay una sensación que te embarga de mucha angustia. Luego están los que no tienen trabajo y que están en búsqueda de trabajo, y que el lunes vuelve a ser esa incertidumbre, y todos sabemos que cuando uno no tiene trabajo, buscar trabajo se convierte en el peor trabajo de tu vida, porque es todos los días. Entonces ha pasado el fin de semana, has desconectado un poco, pero el lunes tienes que volver a partir de las 8 de la mañana a escribir correos, a llamar, a meterte en internet, y eso es otra cuesta arriba. Y entonces te hace ver el domingo, vuelves a ver delante de ti esa sensación de no tengo trabajo y otra vez a buscar, y los 5 días se te hacen eterno. Y luego, el tercer punto, y esto, bueno, yo quizá lo digo porque a mí me ha sucedido, es porque no has logrado descansar el fin de semana, pues esto es muy típico en madres que tienen que trabajar y durante la semana no paras de trabajar, unas grandes expectativas para el fin de semana, y llega el fin de semana y pues con los niños vas, y pues tampoco duermes más de lo normal entre semana porque los niños tampoco te permiten dormir, y el domingo te das cuenta que no has descansado y que vuelve la semana y que tienes que volver a rendir profesionalmente, pero que no hay, o sea, no ves como uno así se medio todas esas semanas de decir, oye, tengo un par de días de descanso de verdad. Sí. Y entonces se surge esa angustia de cuándo descansaré. Y eso en la conciliación es una cosa muy frecuente, porque es el domingo. Y luego te diría un último punto, y es en gente que trabaja muchísimo entre semana y tiene un viernes sábado, digamos, de desfase. Salgo, bebo, una vida un poco de estas, un poco que te lo llevas hacia el extremo. El sábado te acuestas a las tantas de la madrugada y de repente el domingo te levantas a mediodía, y entonces entre el bajón del alcohol o de lo que hayas podido consumir y la sensación de que has ido del extremo del trabajo al extremo del ocio, y a veces muy mal entendido, el domingo todo eso bioquímicamente hablando, entonces una cosa que yo he visto mucho en gente que tiene trabajos muy demandantes y pues, en general gente joven que luego el viernes lo da todo y el sábado lo da todo y de repente el domingo por la tarde te dicen, bueno, incluso yo he visto jóvenes que han dicho es que me surge la cosa de yo querría desaparecer,
Ay, no puedo, no puedo más, claro, y ahora viene la semana. Y en este último minuto que nos queda, ¿qué hacemos para atenuar este efecto o eliminarlo, el del domingazo?
Yo lo primero que creo es que uno sea sincero y diga, bueno, pues a mí esto me pasa. La realidad es que Mariana ha contado una cosa que me pasa o me ha pasado, y hacer un diagnóstico y decir por qué me pasa, ¿no? Es por el trabajo, es porque no me organizo bien. Es decir, muchas veces yo recomiendo a la gente que el viernes organices el lunes. Que el lunes no sea, o sea, que la sensación de que llegas al lunes no sea como una ola gigante que te pille, ¿no? Y entonces que algo, pues, que durante la semana tengas pequeños momentos durante la semana que notes que hay algo que te hace disfrutar. Pues que tengas un partido de tenis con tus amigos, que tengas una cena entre semana con alguien que te apetece, o una comida de trabajo, pero con alguien que te pueda apetecer. Es decir, pequeñas cosas que te hagan desconectar, salir de esa tensión, para que cuando tú vislumbras tu semana desde el domingo, digas, bueno, pero el martes y el jueves tengo estos dos momentos que me apetecen mucho. Y entonces, como que se desmonte ese castillo de naipes de tensión, viendo que hay algo positivo. Y luego, por supuesto, haciendo un replanteamiento del sitio que trabajo. Si tu sitio de trabajo es un sitio tan tóxico, intentar reestructurarlo. A veces es el sitio que nos da de comer. Y entonces tiene que ser, bueno, pues un sitio que me da de comer. Sé que quizá no es el sitio donde soy más feliz, pero según cómo percibimos esa realidad profesional, interpretamos todo y nuestro organismo responde ante ello. Entonces, aprender a cambiar esa interpretación.
¡Qué bueno! Marian Rojas nos ayuda a vivir. Muchísimas gracias, compañera. Bienvenida.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
La inflación sube, pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Euronics 121 y Milán. Bosch.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes. Comentáis las dudas, los
links. Pues desde hoy, en cope.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estor enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva.